José, ¿cómo se encuentra? Listo, se renueva la grabación dentro del expediente 2024-131-314. Doctor, yo voy a dar inicio
Bien,
para poner
doctor.
el fallo. Por favor, su merced me puede indicar si la señora Rosa se va a conectar o inicio ya con la lectura, con la comparecencia suya.
Inicie, doctor, no hay problema.
Listo,
No hay
perfecto.
problema,
Doctor,
inicie, doctor.
listo. Doctor José, le voy a pedir un favor. Yo en el transcurso de la mañana tuve unos inconvenientes ahorita en una audiencia con temas de conexión a la red. Yo voy a leer el fallo para no tener problemas en la conexión. Le voy a pedir que desactivemos cámara. Una vez yo termine de proferir el fallo, les doy el uso de la palabra, puedo activar cámara y con eso el pronunciamiento en cuanto a la decisión.
De acuerdo, rey.
Gracias, doctor. Listo, perfecto. Se renueva grabación dentro del expediente y procede el despacho a proferir sentencia dentro del expediente bajo número de radicado 2024-131-314, en el que obra como parte demandante la señora Rosa Isabel Robles Chamorro y como entidad demandada Bancolombia. Consiguiente, este despacho aboca conocimiento a partir de la acción de protección al consumidor presentada por la aquí demandante, en la cual se vinculó ALBA a la entidad vigilada por esta superintendencia Bancolombia. Una vez reunidos los presupuestos procesales suficientes y agotadas las etapas correspondientes dentro del presente trámite, del presente proceso, perdón, procede el despacho a proferir sentencia dentro del presente proceso. Para lo cual se va a estructurar en tres bloques. El primer bloque, un breve resumen en cuanto a los antecedentes del presente proceso, tanto del escrito de demanda como de la contestación de la demanda y asimismo de las actuaciones surtidas dentro de ese proceso. Ahora bien, como segundo bloque será el componente normativo en cuanto a las normas que serán objeto de revisión a efectos de también establecer la competencia, normas que también acobijan el tema de protección al consumidor, al contrato mismo o al producto afectado. Y posteriormente, como tercer bloque, se hará un análisis concreto del caso y valoración de las pruebas mismas y las conductas procesales dentro de este proceso. Ya por último, será como un cuarto bloque correspondiente al resuelve y a las órdenes impartidas por este despacho. Una vez establecida esta estructura, procede el despacho a proferir el fallo. En primer punto, en cuanto a los antecedentes relevantes dentro del presente proceso, se indica que la señora Rosa Isabel Robles Chamorro promovió acción de protección al consumidor financiero contra Bancolombia, afirmando, en síntesis, que abrió una cuenta de ahorros a la mano asociada a su celular 311-6563-891 con el propósito de recibir un subsidio. Segundo, indicó que el 24 de octubre del 2022 se materializó sin su consentimiento la generación de un crédito por un valor de 1 millón de pesos, y que solo se enteró por meses por mensajes de cobro de cuotas e intereses. Además, señaló que al consultar en oficina se le informó que el valor había sido transferido a una cuenta a nombre de la señora Ibis María Saavedra Capataz y que luego corroboró que dicha persona habría fallecido desde el año 2012, para lo cual aportó certificado de defunción. Ahora bien, la parte actora aporta, entre otros derechos de peticiones presentados ante la entidad, respuestas del banco del 28 de diciembre del 2022 y movimientos bancarios y el certificado de defunción referido. Quinto, en sus pretensiones solicitó primero declarar la responsabilidad de la entidad por los perjuicios derivados del fraude. Segundo, ordenar bajar del sistema y asumir la responsabilidad de la deuda del crédito por un valor de 1 millón de pesos. Y tercero, ordenar el cese del cobro de capital e intereses y demás conceptos. Ahora bien, a su turno, Bancolombia presentó contestación de demanda en oportunidad y reconoció que el crédito 2760-235211 fue desembolsado el 24 de octubre del 2022 por un valor de 1 millón de pesos y que sostuvo que los recursos fueron transferidos a la cuenta terminada en 4222 a nombre de la señora Iben María Saavedra con correcta validación del número de celular y clave principal. Propuso principalmente como excepción la falta de legitimación en la causa, aduciendo que la obligación 5211 fue ese día el 11 de mayo del 2024 a un tercero, razón por la cual, según su dicho, las pretensiones no podrían ser satisfechas por Bancolombia. Además, alegó incumplimiento de deberes de autoprotección de la consumidora y afirmó que el desembolso y firma del pagaré incorporan controles indicando que todos estos controles fueron cumplidos con éxito. En el trámite, la entidad demandada no asistió a la audiencia, pese a estar citada sin justificar su inasistencia, circunstancia que se valora conforme a las reglas del Código General del Proceso sobre la conducta procesal, colaboración con la justicia y apreciación probatoria, indicio como un indicio también dentro de este trámite, sin que ello suspenda ni impida proferir decisión de mérito. Partiendo de esta breve resumen de lo que aconteció dentro del presente proceso, procede el despacho a hacer, en primer lugar, un análisis en cuanto a las normas que serán objeto de revisión dentro de este proceso. Los criterios jurídicos aplicables a la controversia dentro del presente litigio es, en primer lugar, correspondiente a aquellos aspectos de consumo, puntualmente en temas financieros, en los que se convierte la autoría y la atribución de operaciones realizadas por canales digitales, en este caso la originación de un crédito y la transferencia inmediata de los recursos. En el juzgamiento no puede deducirse una constancia meramente formal de que el sistema se registró autenticaciones o que se usaron credenciales. El núcleo del debate es estrictamente jurídico y es determinar si existió un consentimiento válido y libre e informado atribuible al consumidor y que por ende es oponible, o por si por el contrario se configura un evento de suplantación, fraude o que pone en evidencia un déficit de control de la prestación de servicios financieros con consecuencias de restituirlos o correctivo de ser corregidas. Esta perspectiva se impone por la simetría estructural propia de las relaciones de consumo. Por un lado, está la entidad vigilada, que es la profesional y que está y que diseña el canal, define los mecanismos de autenticación, administra el riesgo operacional y conserva o debe conservar la trazabilidad técnica que permite auditar el evento, mientras que el consumidor normalmente carece de acceso a estos elementos y, por tanto, no puede cargar con una prueba imposible del modo concreto como fue suplantado. Aquí debo poner de presente lo siguiente, y es que de ese punto de partida siguen dos reglas decisivas. La primera es la debida diligencia reforzada del proveedor financiero, particularmente cuando él mismo reconoce que el producto discutido se ofrece bajo el modelo de adquisición ágil y completamente digital, sin documentos físicos ni firma de pagaré y con respaldo en un log de aceptación, con evidencia de consentimiento dentro del canal. Esa opción de negocio que es legítima en sí misma, traslada al proveedor un deber correlativo y es de implementar controles idóneos para prevenir suplantaciones, no solo capas o filtros abstractos, sino monitorear las señales de riesgo, activar fricciones cuando el perfil de transaccional lo amerite y conservar evidencia técnica, íntegra, auditable y suficiente para reconstruir los hechos en sede jurisdiccional. Si el banco decide prescindir de soportes físicos y desplazar el consentimiento al entorno digital, debe asumir que el estándar de acreditación del consentimiento será igualmente predominante, técnico y exigente. La segunda regla, y es la carga dinámica de la prueba en ese proceso de naturaleza de protección al consumidor, que es aplicado también a un escenario de alta complejidad tecnológica, quien está en mejor posición para aportar la prueba sobre autenticación, trazabilidad, integridad de registros, enrolamiento de canal, emisión u uso de códigos UTP, perfiles de riesgo, alertas antifraude, dirección IP, dispositivo y georreferencia, si existe, es la entidad que administra el canal. Eso no significa desconocer que el consumidor financiero tiene deberes de autoprotección. De hecho, la propia demandada invoca expresamente las buenas prácticas del artículo 6 de la Ley 1328 del 2009. Esto es a partir de informarse, observar recomendaciones, revisar términos y condiciones, entre otros. Sin embargo, tales deberes no operan como cláusula general de exoneración, ni desplazan la obligación profesional de seguridad. En la dogmática del consumo, el incumplimiento de pautas de cuidado por parte del consumidor solo puede incidir en la imputación cuando se acredita una conducta grave, exclusiva y determinante, demostrada con elementos objetivos, no con inferencias genéricas sobre la ingeniería social o sobre la sola existencia de un registro transaccional. Por ello, la valoración jurídica existe distinguir entre, primero, que el sistema permita ejecutar una operación porque se ingresaron datos de seguridad y, segundo, que esté demostrado que quien ingresó esos datos fue el titular legítimo con capacidad y voluntad de obligarse. En el expediente, la entidad demandada plantea que era absolutamente necesario la correcta digitación de usuario y primera clave, lo cual la llevaría a concluir que el tercero conocía previamente sus datos. No obstante, esa inferencia, aún si plausible en abstracto, no es jurídicamente suficiente para atribuir consentimiento al consumidor, precisamente porque la realidad del fraude digital muestra que el acceso a credenciales puede provenir de suplantaciones, eso a partir de modalidades del SIM swapping, malware, phishing o brechas de enrolamiento, y el rol del proveedor es mitigar esos riesgos previsibles. Así, Cuando el consumidor niega la solicitud del crédito y la disposición del dinero, el banco debe acreditar no solo que hubo autenticación, sino que el proceso de autenticación fue robusto, atribuible y coherente con el perfil del cliente y con controles antifraude razonables. En esa línea, la controversia también se rige por los principios de transparencia e información y por el estándar de atención de reclamaciones. Parte actora sostiene que el banco no investigó de fondo ni verificó realmente quién solicitó el crédito y que debió adoptar medidas de identificación del solicitante, por ejemplo, verificación fuerte de identidad antes de negar el reclamo. Esta crítica se conecta con lo que obra en la respuesta negativa del banco al reclamo, en la que se afirma que, entre comillas, en la investigación identificamos, cierro comillas, que los movimientos se realizaron por medio del celular y se concluye que no se reconocerá el dinero por no ser atribuible al banco, acompañado de recomendaciones generales de seguridad. En términos jurídicos, una negativa basada principalmente en recomendaciones genéricas y sin exhibición de trazabilidad suficiente del evento no satisface ese estándar reforzado exigible en consumo financiero cuando el consumidor controvierte la autoridad y solicita soportes técnicos. Además, el propio libelo de la demandada, que como la entidad no entregó voluntariamente lo referido, se ordenó aportar todos los documentos y movimientos que se le solicitaron y qué hizo y quién hizo el crédito para constar si realmente era el titular. Esto es a partir de las pruebas de oficio que fueron solicitadas por parte de este despacho para tener la materialidad y asimismo todo el panorama de este caso. En ese punto, o este punto no es accesorio. Constituye la expresión procesal de la simetría probatoria y la necesidad de reconstrucción técnica del consentimiento. Si el banco estructura su defensa sobre la base del log de aceptación y de la ejecución de exitosa de controles, entonces debe soportar probatoriamente de forma íntegra y verificable el contenido, alcance, autenticidad e imputabilidad de sus registros, de modo que el juez, en este caso o en esta fase, podrá o debe evaluar si allí hay verdaderamente manifestación de voluntad del consumidor o si por el contrario se trata de un rastro técnico compatible con su plantación. Finalmente, en el marco o de este marco jurídico del caso, se debe armonizar la teoría general de la responsabilidad contractual, incluida la teoría clásica del incumplimiento, daño y nexo de causalidad, con las particulares del derecho del consumo y aspectos financieros y el fraude digital. Incluso la parte demandada cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los elementos de responsabilidad y la carga de acreditar el daño, recordando que incumbe demostrar los supuestos que estructuran la pretensión resarcitoria. Sin embargo, aplicado a este caso, esa construcción no autoriza trasladar al consumidor la prueba técnica del fraude, porque el daño en estos eventos no se limita a un perjuicio adicional en abstracto, se concreta en prima fase en la imposición de una obligación crediticia no consentida, en la salida inmediata de recursos y en consecuencias de cobro, y en lo que atañe a la atribución del consentimiento y a la seguridad del canal. La disponibilidad probatoria recae predominantemente en quien administra el sistema, y en este caso correspondería a la entidad vigilada. En suma, el criterio rector es este. Cuando se discute la validez y oponibilidad de una obligación nacida en un canal digital, en este caso, la carga de la prueba debe ser distribuida o se debe exigir, es al proveedor financiero la prueba suficiente de autenticación atribuible y de gestión razonable del riesgo, ponderando de un lado los deberes de autoprotección invocados por la demandada y por el otro la obligación profesional de seguridad, trazabilidad y respuestas de fondo frente a las reclamaciones cuya ausencia o insuficiencia inclina la decisión hacia un restablecimiento integral del consumidor. Ese parámetro normativo y esas líneas de interpretación son la base o el criterio también sobre el cual el despacho va a proceder a hacer el análisis concreto para este caso. Ahora bien, con base en los hechos probados, el despacho concluye que no se acreditó que el crédito y el traslado de los recursos sean atribuibles a un acto libre, informado y auténtico de la demandante. Por el contrario, se acredita un patrón compatible con el fraude y con un déficit de control en el ecosistema transaccional del banco por las siguientes razones. Y eso también es a partir de las pruebas documentales que se incorporaron dentro del expediente y que asimismo fueron valoradas dentro del presente proceso y asimismo armonizadas con el interrogatorio rendido por la aquí demandante. En primer lugar, las señales objetivas de riesgo y anomalía transaccional. No pasa inadvertido que el producto de depósito figuraba como inactivo por un periodo prolongado, más de 130 días, y aún así registra un desembolso de crédito por un valor de 1 millón de pesos, seguido de una transferencia inmediata por el mismo valor el mismo día. Ese binomio entre el desembolso y la salida inmediata en cu una cuenta que se encontraba con tanto tiempo inactiva es un indicador típico de una operación no habitual, que razonablemente exigía controles reforzados de autenticación y verificación de titularidad, o también de alertas de riesgo transaccional. Si el propio banco decide ofrecer en originación un crédito 100% digital, sin pagaré documentos físicos, entonces su estándar de diligencia debe materializarse en controles robustos y verificables, no en una mera afirmación genérica de que se usaron claves. Ahora bien, como segundo punto, la atribución del destino a un tercero y retiro el mismo día. Está probado que el destino del dinero fue una cuenta terminada en 4222 a nombre de Ives María Saavedra Capataz, la cual hoy se encuentra cancelada asimismo como la manifestación del banco, y que los recursos fueron retirados de la misma, por esa titular el mismo día. Situación que también resulta de un alertamiento alto en cuanto a sí mismo fue aportado por la parte demandante un certificado en donde se indicaba que esta persona se encontraba fallecida desde el año 2002, lo cual también activaría unas alertas aún mayores en cuanto a la seguridad que debía haber ejercido y la investigación profunda que debió realizar el banco, no solamente dar respuestas genéricas o generales al consumidor. Pues asimismo, teniendo en cuenta un documento que no fue tachado de falso, que fue aportado por la aquí demandante, en cuanto a la recepción de la titular de estos recursos, y que asimismo la transacción se dio años después en lo que se indica en este documento como fecha de defunción, generan también alertamientos en cuanto a la actualización obligatoria que debe existir o que deben tener las entidades financieras para el seguimiento de las cuentas, y asimismo poder alertar cuando una cuenta en ese estado se encuentra asimismo inactiva y que la misma titular no se encontraba aún en uso de esos recursos y que permitiese aún así el manejo de estos recursos. Esta circunstancia robustece la hipótesis de fraude, pues el círculo típico de, en este caso, de cuentas puentes se caracteriza precisamente, primero, por una recepción inmediata y, segundo, una evacuación en el mismo día, dificultando la recuperación. En tal escenario, la discusión jurídica se desplaza a determinar si el banco actuó con controles y alertas suficientes para evitar que su plataforma sirviera como vehículo para el perfeccionamiento y dispersión del fraude, especialmente cuando el negocio, insiste, el propio banco se valida por mecanismos digitales internos. Ahora bien, aquí también hay parte de otro ítem y otro punto de análisis, y es la insuficiencia probatoria de defensa basada en usuario y clave, que indica la entidad aquí demandada. La entidad demandada sostuvo que la transferencia se realizó con correcta validación de celular, clave, y que el crédito digital se respaldó con un log de aceptación. Sin embargo, a juicio del despacho, para desvirtuar la tesis de fraude y atribuir el consentimiento al consumidor, no basta invocar la existencia de logs. Era necesario aportar y explicar con suficiencia y precisión técnica la trazabilidad completa, es decir, fecha, hora exacta del enrolamiento, autenticación, canal IP, huella del dispositivo, georreferencia si existió, códigos OTP o token usado, perfil transaccional, alertas generadas, reglas de riesgo aplicadas y su resultado, cambios de credenciales y medidas de contención. En un litigio de esta naturaleza, por esa misma definición que indica el despacho de asimetría entre las partes, esa prueba es determinante y reposa y casi exclusivamente en cabeza de la entidad que administra el canal. A ello se suma que la entidad demandada no asistió a la audiencia y no justificó su inasistencia, lo cual privó al proceso de una contradicción técnica idónea y en consecuencia impone valorar con mayor severidad las consecuencias de sus afirmaciones, máxime cuando primero se acrediten señales de riesgo y segundo que el consumidor negó la solicitud del crédito y la transferencia. Y esta negación aún así se mantuvo en el interrogatorio rendido por la aquí demandante. En el cual, a las preguntas del despacho, si había adquirido este crédito, si había solicitado este crédito y si había hecho uso de estos recursos, a lo cual indicó que no. Esas respuestas generan una negación indefinida que también le traslada esta carga con mayor fuerza al banco de desacreditarlo, lo cual en este proceso no sucedió. Ahora bien, también el banco debió ver las condiciones mismas de la persona o la consumidor. Una persona que en su interrogatorio indica que no haber adquirido nunca un crédito digital, un crédito con esa entidad, va a generar también alertamientos que deben también encender las alertas. O asimismo, el banco debió tener mayores filtros al momento de otorgar el crédito y no simplemente indicar un enrolamiento a través de usuario y clave, puesto que asimismo, con un enrolamiento más fuerte o unos mecanismos de seguridad más fuertes, se podrían evitar este tipo de circunstancias a ciudadanos con las características de la KIA demandante nunca o también se les dificulta el ingreso a aquellas plataformas digitales o a productos financieros. Ahora bien, otro punto que resultó de análisis y es la respuesta previa del banco y el estándar de investigación. La comunicación del 28 de diciembre del 2022 muestra que el banco negó el reconocimiento atribuyendo el evento a movimientos que fueron realizados por el mismo celular 3891 y descartó errores internos. Sin embargo, esa conclusión aparece apoyada en una narrativa general de ingeniería social y recomendaciones, más que una exposición verificable de los elementos técnicos que permitan concluir con suficiencia que se trató de una operación auténticamente autorizada por el titular y no de una suplantación o apropiación de credenciales. En perspectiva de protección al consumidor financiero, una respuesta desfavorable no exonera al banco en sede jurisdiccional si evidencia de déficit de control o de falta de acreditación del consentimiento. Por último, como último punto, es en cuanto a la legitimación de la causa por pasiva frente a la cesión de cartera. La entidad demandada alegó que no ser la acreedora actual por haber acreditado, o sea, perdón, pero haber cedido la obligación a un tercero y que desde el 16 de mayo del 2024 y adicionalmente informó una respuesta del requerimiento de la obligación fue cedida a RF Incor desde el mayo del 2024. Respuesta. Esto fue a partir de unas respuestas emitidas o la contestación presentada por Bancolombia. Esa defensa no prospera por dos razones. El debate principal se refiere a la génesis y atribución del crédito y a la transferencia, y la transferencia ocurrió el 24 de octubre del 2022, es decir, a hechos anteriores a la cesión. Y la cesión de cartera no tiene virtualidad para extinguir la responsabilidad derivada de la conducta desplegada en la originación y ejecución de la operación en los canales del banco. Por ello, el banco conserva legitimación para responder y para ejecutar dentro de su esfera de actuación las órdenes de corrección y cesación que resulten procedentes sin perjuicio de las comunicaciones y gestiones que debe realizar frente al eventual cesionario administrador para hacer efectiva esta decisión. En conclusión, a partir de lo anterior, el despacho concluye que, primero, se encuentra acreditada que el desembolso del crédito y su salida inmediata por transferencia. Segundo, el destino fue a una cuenta de tercera identificada por el banco y los recursos se retiraron el mismo día. Tercero, el banco no demostró con suficiencia técnica exigible que el consentimiento sea atribuible auténticamente a la demandante, pese a estar en mejor posición de probarlo y pese a tratarse de un crédito de originación enteramente digital. Y cuarto, la inasistencia injustificada a la audiencia refuerza la valoración adversa de esa insuficiencia probatoria. En consecuencia, se acogerán los argumentos de la parte demandante y se accederá a las pretensiones de la demanda. En los términos que se van a precisar a continuación de la parte resolutiva. Por último, no se condenarán costes todas de que no se encuentran causadas dentro del presente proceso. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve, primero, declarar probadas las pretensiones de la demanda presentadas por Rosa Isabel Robles Chamorro contra Bancolombia. Segundo, ordenar a Bancolombia que dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la ejecución de esta sentencia, retire o baje de su sistema dicho crédito respecto de la demandante y que lo deje en cero, es decir, eliminación sin capital, intereses ni cobros adicionales, y le entregue una constancia escrita que la demandante no debe esa obligación. Tercero, ordenar a Bancolombia que dentro del mismo término de 20 días hábiles siguientes reintegre a la cuenta de la demandante o al medio que ésta indique por escrito al banco todos los valores que se hubieran debitado o retenido de sus productos por concepto de abonos automáticos o manuales, débitos a cuenta, pagos, compensaciones o cualquier otra operación destinada a atender el capital, intereses, seguros, comisiones o gastos del crédito número 27602352111, debidamente indexados a la fecha del reintegro, de conformidad con los soportes contables y extractos obrantes en el expediente. Cuarto, ordenar a Bancolombia que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realice la depuración y rectificación integral de cualquier registro interno o externo asociado al crédito 27602352111 y en particular Elimine, primero, elimine reportes negativos o demora derivados del mismo. Segundo, gestione ante los operadores de información y o base de datos a los que hubiera reportado la obligación, la corrección, actualización correspondiente. Y tercero, entregue a la demandante constancia escrita y soportes de las gestiones efectuadas. Quinto, en caso de que la obligación hubiera sido cedida, transferida o administrada por un tercero, cesionario, patrimonio autónomo o administrador de cartera, se ordenaba en Colombia que dentro del mismo término adelante, adelante y documente las sesiones necesarias para que el cesionario o administrador primero cese toda gestión de cobro frente a la demandante, segundo realice la depuración de la obligación y tercero se abstenga de efectuar nuevos reportes o comunicaciones de cobranza relacionados con el crédito objeto de la controversia. Sexto, se condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante, ¿algún pronunciamiento, doctor José? Perdón, escuché entrecortado, doctor, no lo escucho.
Conforme con su decisión, no tengo ningún reparo frente a la decisión. ¿Me escucha ahí?
Sí, sí ahí lo escucho bien. Perfecto. Bueno, en ese orden de ideas se procede a dar por terminada la audiencia del día de hoy. En el transcurso de lo que queda tarde van a encontrar tanto el acta de esta audiencia como las grabaciones respectivas de las etapas celebradas el día de hoy. Les deseo un excelente día, doctor José, que esté muy bien. Hasta luego.
Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego.